Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes, Laura Rexach. Y hoy también me acompaña mi querida Ana María Vidal.
Hola, Ana.
Hola, muchas gracias por el honor.
Y estamos aquí hoy con Ileana Cabra, la cantautora puertorriqueña, mejor conocida como Ile. Ile, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
Gracias a ustedes.
El 11 de julio se publicó la entrevista que tú tuviste con Valeria Collazo en Pie Forzado.
Ajá.
Y, ¿verdad? Antes de que explotara todo lo que ha explotado en estas pasadas semanas, ¿cómo ha cambiado esa Ile de esa entrevista al día de hoy?
Bueno, he cambiado, pero no sé si ha sido tan drástico, porque igual esa entrevista a mí me gusta porque es como que hablamos de problemas más existencialistas, que está bueno, digo. Uno no lo por lo menos yo no lo tomo tan en serio, no trato de no tomarlo tan en serio, pero sí como que son cuestionamientos que está bueno hablarlo, y bueno, Valeria me pudo sacar ese lado ahí en una entrevista que estuvo divertido. Yo creo que yo, por lo menos en situación de país, yo siempre he pensado que Puerto Rico ha estado en crisis, como que, y trato de hecho de enfatizar eso, porque independientemente del huracán María y de todas esas cosas que hemos pasado recientemente y todo lo que estamos viviendo ahora, que sí es algo que es más obvio, es más evidente, pero al mismo tiempo hemos cargado con un peso bien fuerte a través de los años, que es lo que está explotando ahora, pero sí sigue siendo crítico todo lo que hemos vivido. Que ahora yo creo que lo que siento es como una emoción bien grande de que finalmente creo, como que estoy sintiendo un verdadero despertar colectivo así en masas grandes que realmente llevo muchísimo tiempo esperando y estoy bien pompeada.
Una cosa bien hermosa. Sí, es una cosa bien hermosa.
Demasiado.
Yo llamé Almadura, que no sé si me lo copié de Twitter o lo pensé. Yo lo llamo una premonición, ese de disco. Y en esta obra exploras nuevos sonidos y también alzas la voz con un mensaje súper poderoso de feminismo y política. ¿Qué momentos de la historia de Puerto Rico te inspiraron con este disco?
Pues, fíjate, ahora, o sea, después de lanzarlo es que uno empieza como poco a poco a ver todo lo que uno hace a la distancia, que en el momento uno está como muy metido. Pero ahora yo creo que sí, que yo estaba como bien conectada con lo que yo estaba sintiendo. Como que hay veces que uno se siente a hacer canciones y uno, por lo menos, qué sé yo, uno está tan contaminado con todo lo que está pasando en la música y lo que es la industria, a veces que se desconecta del propósito del arte en muchas ocasiones. Entonces yo simplemente lo que quería hacer era como expresar cómo yo me estaba sintiendo y ya. Y de verdad que estaba muy molesta con muchas cosas. Sentía que ya llevaba acumulando mucha frustración de lo que vivo en Puerto Rico, pero lo que como vive el mundo también, el sistema en el que estamos sometidos todos, que en realidad llega un punto en el que no sabemos ni qué hacer, y cada vez como que nos siguen como silenciando más, y nos da, por lo menos a mí me da como mucha impotencia. Y obviamente lo expreso desde como puertorriqueña. Yo creo que también vivir en un país que es colonia desde hace tanto tiempo, es como que está más en carne viva un poco todas esas emociones que quizás países independientes, ponle que quizás han olvidado ciertas cosas al ser independientes, como que quizás pasan desapercibidas unas cosas que todavía están ahí. Nosotros las sufrimos diferentes, aunque tengan sus similitudes. Pero todo eso me afecta, me afecta todavía, pero que en el momento de hacer el disco me estaba como muy vivo todo eso y empecé como a soltar, empecé a sacar todo lo que estaba sintiendo, y de ahí poco a poco fueron naciendo las canciones. Yo creo que es súper personal también, es desde mi perspectiva, es como yo percibo lo que me rodea, pero también al mismo tiempo una necesidad de exteriorizar lo que estoy sintiendo. Y liberarlo un poco de mí, Y honestamente nunca en la vida hubiese pensado que algo como lo que está pasando ahora iba a pasar tan rápido. O sea, como que es casi de verdad una conexión muy profunda de algo que yo jamás hubiese imaginado. Pero de verdad que estoy así de que yo lo primero que dije los primeros días era como, wow, yo siento que alguien me va a despertar en cualquier momento, alguien me va a decir, mira, y yo, no, y todo sigue igual así. Pero no, estamos, realmente esto está pasando, y se siente bien nítido. Yo creo que estamos muy despiertos, y lo importante es no dejarla caer, mantenerse ahí activos y que siga creciendo todo esto hasta sentirnos verdaderamente felices y libres.
Y tú escribes casi todas tus canciones, ¿no? Todas.
Bueno, el primer disco, algunas son mías, pero tengo de mi hermana, de mi abuela, uh-huh. Y de amigos de la familia, de Fofé y Juan Bota. Entonces, en este segundo disco, todas las escribí yo, excepto la última, que se llama De Luna, que la escribió mi hermana Milena Pérez.
Okay. O sea, que de verdad es algo bien personal.
Sí, sí, sí.
Pero también al crearlo, querías como no transmitir, sino transferir esos sentimientos también a tus oyentes, o sea, porque yo también, a mí me encanta empezar el día con tu disco, o sea, me encanta empezar el día con Contra Todo, es como que la canción de guerra.
qué bueno.
Y no sé si esa era también tu intención al escribirlo, o sea, si querías que las personas se sintieran también así, a través de lo que tú estabas sintiendo y poniendo en papel.
Pues quizás sí, porque quería expresarlo de una manera bien clara y directa. Y también como creo que todas estas cosas, o sea, todo lo que vivimos, todo, es algo bien psicológico también. Y obviamente Puerto Rico está como está porque cada vez, o sea, todo el maltrato que hemos recibido llega un punto en que seguimos esperando ese maltrato, como que nos acostumbramos a ser maltratados. Pero tiene que llegar un punto en el que nos demos cuenta que eso no está bien y no lo podemos permitir. Entonces, era como eso es lo que estaba sintiendo, pero de la misma forma que está esa parte más sometida, a la vez hay algo que nos hace despertar y yo creo que todos tenemos una fuerza interior que tenemos que reconocer que está ahí y de ahí como que sacarla un poco. Y como que era como, esa era mi meta con las canciones, era como, mira, tenemos esto, o sea, hasta la persona que se sienta más débil en este mundo, o sea, tiene una fuerza interior, o sea, y nosotros lo hemos demostrado, lo que pasa es que no de una manera tan clara para el resto de la gente, lo hemos demostrado porque todavía hay algo de identidad en nuestro país y todavía seguimos hablando español, hay algo de nuestra cultura que sigue firme ahí de alguna forma. Yo quisiera verla mucho más, claro que sí, pero a la vez sientes que está presente en unos momentos bien extraños y por eso yo creo que nosotros nos manifestamos desde siempre de unas formas quizás difíciles de percibir, pero están ahí firmes de alguna forma. Lo que necesitábamos, que es lo que está pasando ahora, era sacarlo de una manera más masiva y percatarnos de que está ahí, que eso es nuestro y que eso hay que protegerlo también.
¿A ti te sorprende que la música haya sido una parte tan esencial de las manifestaciones? O sea, porque la música era como que las manifestaciones eran una fiesta, era cantar, las consignas eran más canciones que consignas.
Me emociona mucho. Yo creo que nosotros siempre nos hemos expresado con la música. Yo creo que es lo más cercano que tenemos. Es algo que con lo que conectamos más fácilmente y siempre como que, por lo menos en nuestro folclore, en lo que es la bomba, lo que es la plena, si uno va a escucharlo, como que la mayoría de las canciones pues cuentan lo que estamos viviendo de una manera pues festiva, que tú la bailas y, uh-huh. y tiene su movimiento y su cosa, pero a la vez se están contando cosas importantes. Y eso, bueno, ha pasado a través de los años, pero yo creo que hoy en día pues se necesitaba como eso más todavía y razones teníamos de sobra, pero tenía que pasar algo así tan extremo, algo que no tuviera escapatoria como para olvidarnos, sino como que es algo que tenemos que resolver de alguna forma. Pues sí, está súper nítido que ahora estamos buscando más canciones. Y yo creo que De hecho, de ahí viene también la necesidad de cantar el himno revolucionario. Mucha gente lo está cantando ahora sin estar muy consciente de eso, porque yo creo que nos estamos dando cuenta de que no tenemos muchas canciones que representen lo que estamos sintiendo ahora. Las tenemos, pero nadie las conoce.
Mencionaste el aspecto psicológico y yo escuché Armadura hace un mes y le dije a mi compañero que escuchamos el primer disco como 800.000 veces. Le dije, y le tiré un disco nuevo y lo escuché y dije, me gusta. Pero no conecté tanto con él y lo escuché hace, lo volví a escuchar hace 2 o 3 semanas y es eso mismo. O sea, sentí un despertar, lo escuché distinto. De verdad que esa misma necesidad de tener canciones, que pues digo que es una premonición, canciones que cuenten lo que estás sintiendo, y tú tuviste pues la audacia y pues ya tenías eso pues marinándose de poder cantar canciones que necesitamos para estos tiempos. Y te quería preguntar, ¿cómo se siente que canciones como Contra Todo y Ñe 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 se hayan convertido en canciones de lucha tan relevantes en estas manifestaciones? Es como si tú hubieses visto una bolita mágica y hubieses sabido que te iba a pasar con esas dos canciones, por lo menos.
Pues, de verdad no sé. Yo lo voy analizando poco a poco porque en verdad es que es mucho más fácil ignorar lo que nos causa dolor. Yo creo que eso también es como una reacción supernatural humana que tendemos a hacer. Obviamente le huimos a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor, y siempre es bien difícil enfrentarlo, pero lo que no sabemos es que a veces enfrentándolo es que ahí como que aprendemos más y nos liberamos de unas cosas y en vez de acumular, lo soltamos, no sé, y aprendemos de eso. Y yo creo que eso es lo que ha pasado mucho en lo que pasa en Puerto Rico, pero lo que pasa también en muchos países que como que cada vez estamos más individualizados y nos olvidamos de que en verdad sí hay gente que se quiere aprovechar de eso, que o sea, en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, nosotros somos una isla que para los estándares así de la sociedad, las islas casi están hechas para ser invadidas, para ser sometidas, para que gente se aproveche de ellas, le saque todo. Hagan resorts y hagan todo lo que han tratado de que Puerto Rico se convierta, hasta el punto que el país se quede sin puertorriqueños. Y yo no estoy siendo exagerada, yo estoy siendo realista, pero esas cosas hay que hablarlas. Y para mí la música es mi forma de hablar de estas cosas. Y yo sé que es algo que cuesta trabajo para la gente escuchar, pero es algo que está ahí y está en nosotros y nosotras. O sea, como que no hay más nada. O sea, no podemos depender de nadie que haga ese trabajo por nosotros. Si de verdad a nosotros nos importa y amamos el país como tanto nos pasamos hablando por ahí y la bandera y todo y tan lindo que es Puerto Rico, pero a la hora de defenderlo no hacemos nada. Yo creo que ahí es que se pone como más fuerte la cosa y por eso es lo que me provoca a mí como expresar como no, tenemos que hacer algo al respecto. Y por eso me alegra tanto lo que está pasando ahora, porque como finalmente creo que hay una inquietud en todo el mundo de que esto que está pasando no está bien. Y ahora estamos, o sea, no tenemos ni nadie que nos pueda gobernar porque se ha votado por una gente que no representa lo que somos. Y eso yo siempre lo he sabido, o sea, como que para mí yo lo veo claramente esa gente, pero no, lamentablemente todo el pueblo, la mayoría del pueblo, se le ha dado la confianza a estas personas y ya, pues ahora estamos aprendiendo la lección.
Una de las pancartas favoritas mías que yo vi en una manifestación decía, al miedo ya yo le saqué el filo.
Ah, ¿de verdad?
Sí, y entonces me quedé como que eso describe tanto de lo que está sucediendo para tantas personas que quizás para ellos estas son las primeras manifestaciones que van. Porque aquí manifestarse por muchos años, por décadas, se ha tratado como un tema tabú casi. O sea, los que manifiestan con los que van a protestar son los pelús, son los de la Yupi, son, uh-huh, como dice nuestro gran amigo Rivera Chats, ese grupito revolucionario. Uh-huh. Y esta vez, pues, la gente como que se soltó del miedo y salió. Y cuando vi esa pancarta con tu lírica y después volví a escuchar la canción, fue como que, o sea, fue súper descriptivo de lo que estaba sucediendo. Fue bien emocionante.
Oh, mira, qué bueno, pues no sabía.
Voy a buscar tu nombre.
Sí, yo conozco a la muchacha que la tenía, se lo voy a buscar. ¿Cómo se sintió esa noche del 17 de julio cantar a todo el mundo que estaba allí en el viejo San Juan el himno verdadero de Puerto Rico, que a la gente le encanta llamar, ¿verdad?, el himno revolucionario?
Pues mira, para darte el background un poco, yo estaba hablando con René y con Benito, estábamos ahí hablando, pues como que, o sea, René también, hermano mayor, al fin me dice que cante algo y yo, ay, René, ¿pero qué tú te crees que yo...? O sea, no sé, como
de ahora para ahora, canta
sí,
algo.
Sí, sí, como que súper hermano. Yo sé de dónde viene, o sea, viene del lado más amoroso y más, qué sé yo, o sea, él lo ve como que, pues, si él cantara, quizás él estuviese cantando, como que. Pero nada, yo obviamente pensé en el himno revolucionario y se lo dije y obviamente estábamos los dos como igual, como diablo, estaría brutal, pero no sabemos, o sea, obviamente sabemos porque la mentalidad de la gente, pues es algo que a mí me frustra un poco, pero sí, la mayoría de la gente ya lo asocia con hasta con el Partido Independentista, que yo, o sea, yo quiero que Puerto Rico sea independiente, pero no es que yo esté con el Partido Independentista, como uh-huh. que, y ese himno revolucionario no tiene que ver con independentismo, tiene que ver con libertad, y ese fue nuestro himno original, no es nuestro himno revolucionario, es nuestro himno original. Pero se le pone revolucionario para meter miedo. Entonces, como que esas cosas me... Como que saber que todo ha sido a propósito y que no, hasta el punto en que no, como que le damos más lugar a este otro himno que en verdad fue impuesto, es como que todas esas cosas me entristecen. Pero por eso mismo es que estábamos discutiendo sobre eso, porque no queríamos... Obviamente ya la gente nos cataloga y ponen el sello y qué sé yo, no queríamos... como que confundir, sino era como esta cosa más de compartir en nuestro himno original. Y estaba un poco asustada, pero yo le decía, mira, yo todas las manifestaciones que yo he ido, la gente lo está cantando. Como que no sé ¿sí? este tipo de gente, o sea, porque obviamente está en Fortaleza, que no se sentía tan fuerte como estar ahí en la Plaza del Quinto Centenario, que era un montón de gente.
Sí.
Por eso era como raro. Pero yo dije, bueno... Olvídate, como que vamos a hacerlo. Sí, sí, porque en verdad es que yo dije, mira, las otras que yo conozco, no todo el mundo las conoce, y en verdad esta es la única que hasta el que no se la sepa bien sabe cómo es la música, así que nada. Y entonces me tiré el intro, como yo, mira, esto no tiene nada que ver con partido, con ideales, esto es simplemente nuestro himno original, este es el que se supone que hubiésemos cantado siempre. Sé yo lo voy a cantar, la persona que quiera acompañarme lo puede hacer, pero como medio un compartir y ya. Uh-huh. No quería confundir ni nada, pero de verdad estaba un poquito asustada. Y cuando lo empecé a cantar y sentir a la gente cantándolo, fue súper inesperado, de verdad, para mí. Y obviamente me da, bueno, ahí después dije, ay, ¿por qué? Porque en el medio dije como, viene puñeta, pero fue dentro de la emoción, como que lo escucho y digo, ay, ¿por qué dije eso? Pero obviamente estaba muy emocionada porque es como, va más allá de lo que sea, es lo que está diciendo, o sea, todos los himnos de todos los países son revolucionarios, por favor, el himno de Estados Unidos habla de bombas y es súper violento, entonces como que no le demos espacio a nuestra libertad, como que a sentirnos libres nosotros como sea, que al final la libertad es abstracta, o sea, nosotros la interpretamos como querramos. Uh-huh. Pero de verdad esa sensación fue súper linda, bien poderosa, de verdad, como que por encima de todo se sintió bien poderosa. Fue como... algo energético muy especial que de verdad que espero que no se vaya de mi mente nunca.
Ile, la canción Temes es una canción extremadamente poderosa porque tú escribes y cantas los matices de la violencia de género. Y y comunicas que la excepción son las mujeres que salen de esas relaciones. O sea, a veces escuchamos coloquialmente por qué ella no se va, por qué no coge los motetes y arranca. Y realmente es difícil conversar que la excepción son esas personas que al otro día salen. O sea, la norma es la mujer que sabe que está en un ciclo violento, que entiende todas las contradicciones que está viviendo. ¿Cuál fue ese proceso creativo para escribir una canción tan real, tan vulnerable y a la vez tan preciosa?
Gracias. Eso es otra situación, como otra lucha que vivimos todavía, que siempre hemos vivido. Entonces, pues, uno también va buscando como que nuestro lugar, como cuál es nuestro lugar como mujeres en el mundo, y todavía se siente que está muy confuso, como muy ambiguo, y nosotras mismas como que no sabemos bien cuál es nuestro lugar, porque nunca la sociedad ha aprendido dónde ponernos a nosotras, tú sabes. Hemos sido nosotras mismas que hemos poco a poco, demostrado, no sé cuál palabra usar, pero como que,
impuesto, retado, porque nos hemos acomodado.
Sí, es que tampoco acomodado, es como que, hemos sido firmes con que somos personas, somos seres humanos, seres humanas, en este mundo, y que claro que tenemos un lugar. Obviamente, ya de ahí a cómo definirlo, yo creo que va a tomar tiempo, pero qué sé yo, uno a veces busca por internet y ves como qué sé yo, yo siempre dudo de lo que leo en internet y no como que no doy toda mi confianza, pero woman dice que wife of a man, como que el origen, el significado de, y tú dices no, como que ¿de dónde? Y entonces mujer dice que es como que viene de algo blandengue, qué sé yo. Yo no sé si es como una persona queriendo molestarme, como no puede ser que esto sea real. Pero por otro lado, como ha sido nuestra historia, pues no me extrañaría, tú sabes. Ha sido todo como bien, bien equivocado. Entonces, pues, esa, como que todavía encima de eso, encima de todo lo que hemos vivido, que todavía algo que para mí es tan básico como darle el lugar y el espacio a cualquier persona. No importa, o sea, que yo no sé ni qué es ser diferente, como que no existe nada normal, o sea, no hay, o sea, todos somos diferentes, todos somos personas con capacidades distintas, fuerzas distintas, y se supone que estemos aquí para usar eso a nuestro favor y trabajar con todo eso en equipo para el bien del mundo. O sea, es como, no sé, para mí es sentido común. Sin embargo, lo vemos como algo diferente a nosotros, lo que sea que signifique eso, entonces nos queremos deshacer de eso. Y yo creo, siempre digo que pienso eso, que o sea, lo único que me tiene sentido es que detrás de cada necesidad de poder hay un miedo. Y sí, es lo único que me tiene sentido, porque no sé, no lo puedo ver de otra manera, pero al mismo tiempo me chocan todas estas cosas que siempre han pasado, pero que siguen pasando hoy en día, los feminicidios y la condescendencia y la falta de reconocimiento y que cobremos por debajo, como que unas cosas que honestamente no me cuesta muchísimo entender, no hay manera en realidad de entenderla. Y quería hablar sobre eso, quería escribir sobre eso de una manera también pues clara y directa. Y pues tuve que buscar cosas que no hubiese querido tener que buscar. Igual ya leyendo noticias que han pasado aquí, como la de Plaza Guaynabo, yo creo que cuando escribí la canción, esa fue como de las más recientes, la de Plaza Guaynabo, que nada, que todo, cuando empiezas a ver los detalles, después buscas otros feminicidios en otros países y ves lo que le hicieron y ves cómo de momento un patrón y es horrible. Entonces, pues traté, aunque es imposible, pero sí traté de alguna forma de ponerme en ese lugar, en una situación que yo nunca he estado, por suerte, y espero no estarlo nunca, pero reconociendo que me pudiese pasar a mí en cualquier momento. Yo creo que es desde ahí que tenemos que hablar, que todo lo que sufren unas personas, no es que esas personas merecen sufrir o que le pasa a un grupo de personas, pero a mí nunca me va a pasar. Es saber que nos puede pasar a cualquiera de nosotras, a cualquiera de nosotros, en cualquier momento. Puede ser de día, de noche, madrugada, lo que sea. Y hay que estar súper atentos y hay que estar súper conectados, y por eso hay que hablar de estas cosas. Y aunque sea un amigo o amiga, alguien que uno le tenga mucho cariño, si está haciendo algo que está mal, uno tiene que expresarlo. No sé, y yo creo que ahí es donde a veces nos trancamos. Atrevernos un poco a comunicar estas cosas que están bien jodidas. Eso.
Bueno, tristemente nos hemos quedado sin tiempo.
¿Cómo va a ser?
Que sí, Ana María.
Perdón, yo hablo mucho.
No, para nada.
Creo que tienes que revisar el horario de esto.
Para quienes no lo sepan, Ile tiene un concierto que viene por ahí el 17 de agosto, así es que háganse un favor y entren a www.fangig.com y ahí pueden conseguir los boletos el próximo 17 de agosto en el Museo de Arte de Puerto Rico. Ile, tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir?
Bueno, en Instagram soy @cabralu, en Twitter @ilevitable y en ilevitable.com, ahí está todo organizadito.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotras.
Gracias,
Ile. Esperamos verte pronto.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.